de las comunicaciones, daremos un tiempo por si alguno o alguna de los comunicantes quiere hacer alguna intervención, alguna matización o añadir alguna cosa más a lo que hemos enseñado. ¿De acuerdo? Pues empezamos pues sin más dilación. Pues, claro.
Buenos días. Como saben ustedes, el ancho número de comunicaciones, van a ser 15, y el tiempo disponible para cada una de ellas, pues para hacer alguna referencia a ellas, va a hacer que apenas dispongamos de unos pocos minutos, escasos minutos, por lo que de antemano voy a pedir disculpas por no poder entrar en detalle, o también disculpas por no plasmar las aportaciones que seguramente sus autores quisieron dar, por no saber plasmarlo adecuadamente. Sin perder de vista el objeto central de este congreso, que era sobre la transición de las instituciones, hemos tratado de organizar las comunicaciones que nos corresponde comentar en función de la institución de que se trata, del ámbito nacional o local, etcétera, y de la temática que hay. Por eso me he atrevido a organizarla atendiendo, por ejemplo, al ámbito nacional con unas intervenciones que se van a referir al ejército, en una situación concreta que va del Sáhara, enero. Vamos a continuar con la Iglesia, con Acción Católica. Luego con una institución de carácter asistencial del SERE o referido al ayuntamiento pero en un ámbito de carácter nacional como es la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Y luego vamos a pasar al ámbito cultural, donde tenemos dos comunicaciones, una la Britania sobre las universidades catalanas y otra sobre el fenómeno contracultural y el papel de las instituciones en su dinamización. Seguidamente seguiremos con la de ámbito laboral o sindical, con una comunicación también interesante sobre las organizaciones agrarias empresariales y sobre la OPA, profesionales agrarias, y luego tenemos unas 8 comunicaciones que se refieren fundamentalmente al ámbito provincial o local. Por tanto, el hecho incluso de colocarla esta de ámbito local o provincial no prejuzga ni la calidad de las comunicaciones ni desde luego la importancia del fenómeno que tiene para el proceso de democratización. Fundamentalmente porque todos sabemos que la transición, decía Encarna Nicolás, se hizo en los pueblos. O los pueublos también, o las elecciones municipales, así siempre una escuela de democracia, como nos señalaba ayer Rafael Quirosa, e incluso, bueno, la historia cultural siempre hace hincapié que son en el ámbito local donde surgen los valores, las identidades, donde se toman decisiones sobre los recursos, etcétera, etcétera. Por tanto, el hecho del proceso de democratización local es muy importante en este análisis, ¿no? Empezando ya por la primera de las comunicaciones, nos vamos a referir, empezando por la de ámbito nacional, y perdón ustedes que vaya muy rápido, porque no tenemos tiempo, por eso digo que he pedido disculpas desde mucho antes, ¿no? Tenemos una primera de José Manuel Alarcón Martínez sobre el ejército en la crisis del Sáhara. Es una comunicación que me ha resultado muy interesante, bien argumentada, muy documentada, supone una aportación considerable al conocimiento del despliegue de las fuerzas militares españolas en la cuestión del Sáhara, hasta la Marcha Verde. Destaca por una introducción sobre los distintos aspectos que inciden en esta cuestión saharaui, aunque lo hace más desde el punto de vista de la organización militar y no entra excesivamente, pero sí hay en la introducción un planteamiento de la cuestión referente tanto a lo que es la ONU, lo que es, perdón, a la ONU respecto al proceso de descolonización, sobre todo a partir de los años 60. Lo que era, pues, por ejemplo, la actitud de Marruecos, evidentemente, la GEMAR, que era una organización, digamos, natural, de los jefes tribales, fundamentalmente, el intento de crear un partido pro-español, que era el Partido Nacional Saharaui, el PUN, Partido de Unión Nacional Saharaui, cuando todavía ni siquiera en España estaban aprobados los partidos políticos, sin embargo intentamos crear un partido político. Es el caso, de, por ejemplo, del partido también, perdón, de un movimiento guerrillero del FLU, que es organizado desde Marruecos y desde el poder de Marruecos, el Frente de Liberación Único Marroquí, o luego inmediatamente después se crea también lo que es el Polisario, ¿no? El Frente Popular para la Liberación de Sería Alhambra y Río de Oro. Me ha llamado la atención algo que normalmente desde la historia no solemos trabajar, que es el despliegue militar de la operación, las distintas operaciones que hay, cómo estaba organizada, quién participa en ello, etcétera, ¿no? La modernización táctica, a pesar de que Muñoz Bolaño nos hablaba de que la modernización del ejército fue a partir fundamentalmente en 1986, y desde luego sí hay ya un gran proceso de modernización. El ejército del Sáhara no era el de la guerra de Irak, de 1956, donde casi tirábamos las bombas con la mano, desde los aviones, ¿no? Es decir, hay otro proceso muy distinto de actualización de las Fuerzas Armadas. Con otra cosa son el carácter que tenga ese ejército en sí mismo, pero técnicamente no podía tener ninguna comparación con el marroquí, de ninguna manera, por ese mismo. Y luego hay un estudio de los incidentes, que en realidad eran casus belli, ¿no? Porque eran auténticas violaciones de las fronteras españolas con movimientos tanto con el Polisario como con las fuerzas marroquíes. Tiene unas acertadas conclusiones. Dice aquí que probablemente fue un hándicap para el ejército español tener que retirarse. Yo creo que no, la Mancha Verde fue la oportunidad creada ex profeso para salvar la cara del ejército español ante la opinión pública internacional y ante la opinión pública española. Porque el problema del Sahara es un problema geoestratégico y ahí influye mucho. Wikileaks probablemente nos va a proporcionar bastante documentación. Y de hecho ha salido recientemente el texto de una tesis celebrada en 2015 de la Fundación Gutiérrez Mellado y la Universidad Politécnica de Madrid, la cátedra, ¿no?, Gutiérrez Mellado, donde trata precisamente el problema del Sahara, que, por supuesto, el comunicante no ha podido utilizar porque salió después, cuando ella tenía entregada, seguramente, esta comunicación. Pasamos a otra comunicación de ámbito nacional, que es la que se refiere al papel de la acción católica en la transición. Es una comunicación, quizá algo breve, pero bien estructurada, con un buen análisis de la bibliografía disponible. Tras una brevísima explicación de los orígenes de Acción Católica a principios del siglo XX y su relación con el nacionalcatolicismo, señala el giro producido desde mediados de los años 50 y principios de los 60 en consonancia con otro movimiento europeo de carácter católico, ¿no? Con especializaciones nuevas, como fueron la creación de la Hermandad de Obreros Católicos, la OAC, la Hermandad de Obreros de la Acción Católica, la COR, la Junta Obrera Católica, etc. Y sobre todo tras el impacto que va a tener el Concilio de Trento en lo que significa de política, de lucha contra las desigualdades, de lucha contra la amenaza a la paz social que se está mandando en el mundo. Esto va a suponer pues una apertura de los militantes de Acción Católica a los movimientos y fuerzas sociales considerados históricamente antagónicos, lo que creó ciertas tensiones con la jerarquía eclesiástica, que le costó aceptar incluso el Vaticano II, en muchos aspectos, y de los propios líderes también de la Acción Católica, si no lo he entendido mal. Pero a partir de los años 70 y sobre todo desde la Asamblea General de Acción Católica en 1977, la presencia pública y el compromiso de los militantes de estas organizaciones, de la OA, se extendió pues, a las asociaciones de vecinos, a la APA, a la ejecutiva de los partidos, etcétera, etcétera, contribuyendo a la movilización contra el franquismo, ¿no? La oposición al franquismo y la lucha por la democracia. La siguiente comunicación es la de la doctora Marta Contreras, el primer servicio de atención integral a la diversidad funcional en España, el SENE. El acrónimo de la palabra SENE es la denominación del servicio de recuperación y rehabilitación de minusválidos psíquicos, físicos y psíquicos, y fue la primera institución integral dedicada a la discapacidad, o con una denominación más acorde con las disfunciones, con la diversidad funcional. La importancia del SERE es que nace ya unido a la seguridad social, lo que supone un paso importante en la política social, con la incorporación al trabajo de la diversidad funcional, lo que supone de beneficio para la sociedad y para la conciencia pues, de cada uno de estos integrantes. El SEREN se desarrolló, y ya casi para concluir, el SEREN se desarrolló en los años centrales de la transición, desde 1974 a 1979, y por lo tanto sirve como un ejemplo para ver las continuidades y adaptaciones de una institución en los años de cambio político. Así, tras la aprobación de la Constitución del 68, que se creará el Instituto Nacional de Servicios Sociales, el INSERSU, con un funcionamiento básico que es una adaptación clara de lo que había sido el SEE. Incluso pues, manteniendo los mismos funcionarios, prácticamente la misma base, etc. ¿No? La autora de la comunicación desarrolla con detalle la evolución de la institución, sus avances, las contradicciones que tiene, hasta pues, su nueva organización. Y pasamos a la última comunicación de ámbito internacional, que es el referido es el de Alejandro Santos Silva sobre los ayuntamientos desde la perspectiva de la Organización Revolucionaria de Trabajadores. La comunicación pues, presenta una bibliografía actualizada y un trabajo muy interesante, sobre todo de exégesis de la publicación En Lucha, que era el órgano, digamos, central de comunicación de la Organización Revolucionaria de Trabajadores. Desde el año, por ejemplo, 71-73, muy volcada a los movimientos obreros de oposición al franquismo. Y después, poco más tarde, su implicación en los movimientos de las asociaciones vecinales y a través de ellas su interés por la política municipal. Política municipal y las elecciones, especialmente a partir de 1974. Que es el centro de esta comunicación. El autor expone con detalle la denuncia de la política municipal del tardofranquismo, la elaboración de los extensos documentos sobre la política aplicada en el movimiento vecinal, la lucha por la democratización municipal, etcétera. Su participación en las elecciones de 1979 no dieron muy buenos resultados, por lo que, como táctica política, llegaron a una unión con el Partido del Trabajo de España, con el acuerdo de presentarse solo una de las dos siglas en cada provincia. el resultado de estas elecciones no fue del todo malo, teniendo en cuenta que son fuerzas no muy con no demasiada implantación, ¿no? Por tanto, sacaron unos 175 concejales, dos de ellos, por ejemplo, en Huelva, sobrepasando incluso al Partido Comunista, lo cual quiere decir que tuvo un impacto, tres concejales, por ejemplo, en Mérida, o la entrada en los ayuntamientos del Centollón Rock Industrial de Madrid, alcanzando la alcaldía de Aranjuez, y de otros cinco pueblos. Pasando ahora al ámbito de la cultura, tenemos dos comunicaciones. Una de ellas es la de Tania Ferre, que se refiere a la Universidad Catalana de la Transición. Es un título quizá bastante amplio y la comunicación es un tanto breve. No obstante, tiene reflexiones de interés, especialmente en relación con la entrevista a activistas del movimiento universitario de PNN. Hace un planteamiento general acertado a la conflictividad en Cataluña durante el tardío franquismo y los primeros pasos hacia la democracia tras la muerte del dictador, en que las universidades catalanas, y habría que decir como en todos lados, completaron una intensa actividad político-social y cultural, huelgas, movilizaciones, encierros de profesores, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo se extiende lo que eran las movilizaciones de este profesorado recién integrado en la universidad, pues que quería transformar su estructura, haciéndola más democrática, menos jerarquizada, con un peso del profesor contratado respecto a lo que era la funcionalización de eso, etc., ¿no? Como explicaba o nos explicaba Joaquín Nadal, realmente el clima de Cataluña era propicio prácticamente a todo tipo de movimientos, ¿no? Un movimiento muy amplio, precisamente por ese peso de los movimientos sociales, de comisiones obreras, bien organizadas, de la asociación de un movimiento vecinal muy fuerte, de carácter también político-cultural de catalán, etcétera. Todo ello pues crea pues una serie de sinergias para que otros movimientos sociales que se han mantenido más o menos al margen, como podría ser pues una iglesia mucho más social, etcétera, pues tuvieran presencia, ¿no? Hay buenos propósitos y lo mismo al que investigue este fenómeno si quiere trabajar sobre la situación catalana en el ámbito educativo, universitario, etc. Pasamos a la siguiente, referida a la cultura y al apoyo a las instituciones, de la que nos había hablado ayer Julia Cuagli. Esta comunicación de Francisco Luis Aguilar tiene un título bastante largo, es decir, nuevos modelos culturales y la función dinamizadora del entorno institucional al final del periodo de la transición a la democracia en Almería, 1983-1987. Bueno, la comunicación de este título tan largo me ha parecido muy interesante, incluso sorprendente, ¿no? Por la temática contracultural y su buena elaboración. Hay en ella un buen planteamiento del fenómeno, con una bibliografía amplia, pertinente, buena redacción, de interés el estudio del contexto histórico del surgimiento de estos fenómenos en momentos de cambio, de crisis, de cambio social, tan distinto, por ejemplo, de la juventud politizada y culturalmente propia. Destaca tanto por su referencia al fenómeno sociológico y cultural de carácter nacional, como fue, por ejemplo, la movida de Madrid, y el papel, quizás pionero, ¿no?, de Tierno Galván, de contactar y apoyar este tipo de manifestaciones que luego tanta proyección internacional le dio a la ciudad de Madrid, evidentemente. Y luego, pues, continúa lo que es la referencia a la provincia de Almería. No es casualidad que este fenómeno de dinamización de movimientos culturales, etcétera, y que es que precisamente a partir de 1983, con la llegada a la institución provincial, que es la Diputación Los Socialistas, un socialista como Antonio Maresca, y que pone como al frente del área de cultura a José Guirao, que todos conocéis por su papel, digamos, de ámbito cultural tan amplio como la dirección del Reina Sofía, como la Dirección General de la Arte, incluso también en la Junta de Andalucía, etc. Es decir, que en ese aspecto jugó un papel fundamental, ¿no? Además, José Guirao supo conectar con eso, con el apoyo, ¿no?, a colectivos juveniles que no se habían considerado dentro de los ámbitos culturales, digamos, tradicionales, clásicos. Destaca, pues, por ejemplo, un recorrido casi exhaustivo que hace con las distintas manifestaciones de estos movimientos contraculturales: música, pintura, fanzines, publicaciones de ambiente, revistas que más, especialmente desde 1983 a 1987, donde luego ya ese apoyo se reduce bastante, y no es tanto el cambio en el gobierno municipal como sí cambio en las personas, y cuando José Guirao pues pasa a otros cometidos más importantes, ¿no?, para él sobre todo profesionalmente y para la cultura en general también. Pasamos ya a una de ámbito digamos sindical, que es el que cede la comunicación de Francisco Ferrer Gálvez, el papel de la OPA en la consolidación de un nuevo campesinado en el Poniente Almeriense. Se trata de una comunicación de una temática no demasiado frecuente en los movimientos campesinos, que se refieren fundamentalmente a los jornaleros y marginan o no tienen en cuenta a los pequeños campesinos, a la economía familiar, etcétera, ¿no?, el sistema de las pequeñas explotaciones. También destacan por estar bien estructuradas, bien escrita y con una bibliografía pues pertinente y buena utilización de las fuentes, especialmente de prensa. Hace un recorrido por la actuación de las distintas organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional, la OPA, que van a tener presencia en la agricultura almeriense. La OPA no son sino formas asociativas de naturaleza sindical creadas por los propios agricultores para la defensa y representación de sus intereses generales. Está en relación, pues, con la modernización de la agricultura, que exige nuevas formas de organización que dejan al margen lo que son las cámaras agrarias, las hermandades de labradores, etc., ¿no?, porque no responden ya a ese contexto. A partir de 1977 se promulga la Ley de Libertad Sindical y de Asociaciones, es cuando van a surgir todo tipo de movimientos asociativos de diverso contenido, de diversos temas, etcétera, etcétera, ¿no? Algunas incluso ya habían trabajado desde la clandestinidad. La diversidad de intereses del campesinado español hizo, pues, que surgieran también distintas asociaciones que aglutinaban a grupos muy diversos de campesinos, ¿no?, de profesionales, ¿no? En esta comunicación resulta muy clarificadora, muy aclaratoria, sobre todo, por lo menos para mí, de la descripción del origen, la implantación, la composición de sus miembros, los intereses de cada una de ellas, de cada una de las 5 grandes organizaciones profesionales agrarias de ámbito nacional que van a tener presencia en la provincia de Almería. Y que van pues de grandes empresarios agrícolas, pequeños agricultores familiares, afiliados a la Federación de Trabajadores de la Tierra, a asociaciones que crean los cuadros del franquismo, es decir, los cuadros sindicales, del sindicalismo vertical, etcétera. Aquí hay un repaso pues de la COA, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, que es una federación de una serie de uniones de agricultores y ganaderos, como la UADAR, que fue muy combativa en el campo almeriense, o como fue, por ejemplo, el Centro Nacional de Jóvenes Agricultores, que más tarde da paso a lo que era la SAJA, etc., ¿no? Que sigue existiendo como tal y que no se van a poder. Cierro la comunicación con ejemplos de las actuaciones de estas organizaciones profesionales en distintos aspectos, por ejemplo, la negociación de los precios con la administración, la guerra del tomate, incluso la cuestión de los enarenados, la demanda a la administración y al FORPA para solucionar los problemas del campo almeriense, etcétera, que se arruina una gran actividad. Y que de continuar, me imagino que será una buena tesis que esperamos que la realice. Entramos ya en la cuestión Vamos a continuar con las comunicaciones que se refieren al ámbito provincial y local, ¿no? Que son 8, son 8 de ellas. Vamos a empezar por la primera, que es de ámbito provincial, se refiere a la de Miguel Ángel Ruiz Pérez, la primera corporación democrática de la Diputación Provincial de Almería, el debate político 1979-1983. La comunicación que nos presenta Miguel Ángel, como se recoge en el título, se centra fundamentalmente en el debate político entre las fuerzas mayoritarias que constituyen la corporación provincial. Su estudio se basa casi exclusivamente en la utilización de una fuente generalmente árida y difícil de trabajar, como son la lectura de las actas de sesiones del gobierno provincial, especialmente en el aspecto político, donde las divergencias, el enfrentamiento dialéctico e incluso la descalificación dentro de ciertos límites de los partidos políticos forma parte de ese debate, ¿sí? Mucho más que lo que son la aprobación pues de los distintos cometidos que tiene la institución, de una institución como la Diputación Provincial. No hay que olvidar precisamente que esta institución, entre otras funciones, tiene la de asistencia, cooperación y coordinación administrativa de los municipios. Y como tal, cualquier decisión, cualquier toma de decisión siempre es política, siempre puede ser atacada, como tal, por el otro oponente. Aun reconociendo el mérito de manejar la acta, echamos de menos algún apoyo bibliográfico y cierta referencia a la legislación que regula el funcionamiento de las instituciones. Yo creo que es fundamental. Hay que conocer cómo funciona una institución, qué cometidos tiene, para poder después analizar los procesos de actuación en ese ámbito. Pero, en fin, sin entrar en describir los detalles de esta lucha, de enfrentamiento, que el autor recoge con abundancia, la comunicación refleja bien el clima de enfrentamiento que se sigue sobre todo los dos primeros años de la corporación democrática para ir paulatinamente cambiando a un clima más sereno y de cooperación entre los distintos diputados. comentaremos ahora lo que son las elecciones en los ayuntamientos, ¿no? Aparte ya de los que nos señaló Rafael Tirosa ayer, o Joaquín Nadal, también sobre en otros contextos. Aquí recogemos varios ejemplos de cómo fueron esas elecciones, el proceso electoral que se lleva a cabo, etc. Comenzaremos con la de Ana Belén Gómez Fernández. A la democratización de los ayuntamientos, las elecciones municipales de 1979 en Jaén. Es una buena comunicación, bien escrita, bien estructurada, de ámbito provincial, sobre las elecciones municipales. Bueno, como señala su autora, el estudio siempre de los grandes centros de decisión son importantes, pero hay que también utilizar, digamos, las zonas periféricas de esos grandes centros de decisión. Hace un buen análisis de las elecciones democráticas de 1976, estudiando lo que era la continuidad del personal político franquista, y entra ya de lleno en lo que son las elecciones de 1979, prácticamente en todos sus aspectos, ¿no? Desde quizás el concurso, bueno, será muy largo de retratarlo, pero el problema, pues, por ejemplo, de elegir los candidatos por los bajos niveles de afiliación, la continuidad o no continuidad de la élite franquista, que aquí, pues, como en muchos lugares, se dio, incluso afecta no solamente a un partido como la UCD, que debe hacerlo, sino también incluso al PSOE o al PC. Pueden tener algunos elementos que han estado en la vida municipal anteriormente, etcétera. Aquí, como en muchos sitios, pues se produce una cierta continuidad que yo no considero nunca demasiado alta. Es decir, estamos hablando de un 9%, un 10%, cuando hay a lo mejor 1.000 concejales, unos 90, 100. Bueno, de todo eso. El problema es más o menos dónde se localiza o dónde se sitúan esos miembros de la antigua corporación, del antiguo papel. Las distintas candidaturas también reflejan el grado de implantación que tiene cada partido, que es, bueno, pues más amplio, aunque luego también Rafael nos dijo que, bueno, que a veces no hay tantas candidaturas, que realmente no le dio tiempo a presentar candidaturas en estos lados, en la mayoría de los municipios. Aquí sí tiene un gran peso, indudablemente, las de la UCD, por supuesto, y las del PSOE, en la mayoría de los lugares, y de unas dos terceras partes aproximadamente los que podían ser el Partido Comunista. Pero claro, las organizaciones tradicionalmente, digamos, a la izquierda o más radicales, tienen escasa representación, la mayoría de ellos nunca supera en torno al 6%, etc. Como puede ser, la ORT, 10%, el Movimiento Comunista, el Partido del Trabajo, etcétera, ¿no? El PSA y demás, la Coalición Democrática, y etcétera. Luego, el resultado, pues, también está en función de estos mayoritarias de alcaldía en manos de estos grandes partidos. Analiza, por supuesto, los programas de cada uno de ellos, los resultados, etcétera, y luego se centra en lo que es la gestión de los ayuntamientos, que prácticamente parece siempre un calco en todos los lugares, siempre es un problema de financiación, siempre un problema de infraestructura, etcétera, es decir, todo lo que no se ha podido hacer, y que la doctora Gómez Fernández, pues, trata también muy bien, muy adecuadamente, ¿no? La participación ciudadana tuvo un nuevo papel en la toma de decisiones, la cercanía de los alcaldes a la ciudadanía, etcétera, etcétera. Continuamos con la de Gerardo Arriaza Fernández, por el campo vendrá la prosperidad, poder local y reivindicaciones sociales en los municipios rurales de Andalucía Oriental, 1979-1982, como vemos también es un título bastante amplio, y con un planteamiento muy ambicioso, muy en la línea de John Bancroft, de Antonio Herrera, de Acosta, sobre el proceso mismo de democracia y sobre la importancia de los procesos de democratización en el mundo rural, sin que formalmente pues se pueda considerar democracia, ¿no? Que exista como tal. Modificando la visión tradicional, o por lo menos pretende, modificando la visión tradicional de la atonía, de la desmovilización de las organizaciones rurales, del mundo rural en general, ¿no? Como lo había manifestado mucho la historiografía rural francesa. Aquí hay los movimientos asociativos de finales de la dictadura, pues fueron respondiendo a las aspiraciones de mejorar las condiciones de vida y fueron tejiendo redes de democracia que encontrarán cauces de expresión cuando se abran los procesos de elección, tanto generales como las locales, ¿no? La de 1977-79 y la local de 1979. Es decir, se trata de buscar la conexión entre la acción social y las transformaciones políticas. Y luego estos planteamientos trata de comprobarlo a través de un estudio de caso, como sería Motrim, con más extensión, y muy reducidamente lo que fue Aloja. Bien, sitúa, pues, por ejemplo, toda una serie de un movimiento ya, de un colectivo social organizado en 1975 que hacen reivindicación a los poderes públicos, dirigida al ministro, etcétera, etcétera. Cuando se produzcan las elecciones generales de junio del 77, con el triunfo de la izquierda, la corporación todavía franquista va a presentar su dimisión, a considerarse que habían quedado deslegitimados, ¿no?, por esos resultados. Y se crea una gestora. En la que no participa, por lo visto con buen criterio, el PSOE, porque luego sacará más ventajas, ¿no? En las elecciones generales de marzo del 79, pues vuelve a ganar el PSOE, seguido de la UCD, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Andaluz y el PP. Pero un mes después, a los policías municipales, la sorpresa es que el PP, el Partido del Trabajo de España, supera ligeramente al PSOE. Es un proceso electoral. Esto sería un poco la conclusión que lleva a cabo en Motril. En Loja, pues sigue un resultado más normal. Nota, es decir, con el triunfo del PSOE, lógicamente, aquí en esta actividad. La comunicación es un poco complicada en la introducción. Y hay algún error al trasladar los datos de ámbito nacional a regional. Me refiero que, lo que sea, aquí en Andalucía no hay 6.000 ayuntamientos, muchísimo menos, ¿no? Así, algún tipo de eso que una revisión pues podrá modificar. Como tema, es un tema muy interesante para hacer una tesis doctoral sobre el papel del mundo campesino en el cambio social y democrático. La siguiente. Comunicación es la de Miguel Clement Martín, sobre política y vecinos durante la transición española, la agrupación de partidos de ámbito local. Destaca, o comienza destacando, ciertas novedades que se dan en las elecciones de 1979, comparándolas con las elecciones municipales de 1931. Especialmente en lo que se refiere al mayor abanico de opciones políticas partidistas a las que votar en 1979 y sobre todo la importancia que las elecciones del 79 llegan a tener las agrupaciones electorales y partidos independientes. En efecto, ya en 1931, pues los partidos políticos que se presentan estaban ya formados desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, agrupados en cuatro grandes tendencias: monárquicos, republicanos, nacionalistas, socialistas y luego ya reciben el 121, etcétera, los comunistas. Mientras que en 1977 el número de opciones de ámbito nacional, regional o local fueron mucho mayores. Aunque la UCD, el PSOE y el Partido Comunista fueron los partidos que se hicieron con el mayor número de alcaldías en el ámbito nacional, y los nacionalistas en Cataluña y País Vasco, en los municipios en 1979, en las municipales, perdón, de 1979, grupos de vecinos deciden impulsar candidaturas en su municipio, organizándose en partidos y agregaciones de electores al margen de la estructura de los grandes partidos. Estas opciones independientes tuvieron un éxito importante al obtener en conjunto de España en torno a un 22%, que de formar un único partido o una formación centralizada, pues representaría la segunda fuerza política, incluso por encima del PSOE. Esta agrupación independiente está formada por un personal muy variado, pueden ser de la continua, pueden ser de miembros continuistas de las viejas corporaciones, o pueden ser de asociaciones regionales, de movimientos de izquierda, etcétera, que no se sienten, que no se integran en los grandes partidos. En la provincia de Almería se presentaron 41 opciones políticas, 9 de ellas de ámbito nacional y el resto 32 de agrupaciones de electores y partidos independientes, obteniendo 105 concejales, que representa un 11%. Haciéndose con el gobierno municipal, que es sorprendente, en localidades algunas tan importantes como Adra, Alhama, Velarrubio, y con presencia importante en otros 21. Por último, la comunicación analiza brevemente las campañas electorales, tratando de ver de qué manera la inserción de publicidad electoral en la prensa pudo influir en los resultados, ¿no? Bien, la siguiente comunicación que voy a comentar es la de Juan Antonio Santana González, el asalto de los ayuntamientos democráticos, el intento del centro derecho de alcanzar la alcaldía de Granada en 1979. La comunicación trata fundamentalmente de la actuación de la UCD en la elección de 1979. Tras destacar la relevancia de estas elecciones en el proceso democrático de los ayuntamientos, el autor pretende no solo mostrarnos cómo se desarrollaron las elecciones en la ciudad de Granada, sino también, a través de ellas, dar a conocer cómo se configuró y cuáles fueron las líneas estratégicas del centrismo, representado por la UCD en la esfera local. Si pretendió realmente una democratización de las instituciones locales, logrando una identidad propia libre de la atadura del sistema político franquista. Analiza la procedencia política, analiza la procedencia política y socioeconómica de los principales candidatos de la UCD, para cuya selección se siguen las consignas del Comité de Acción Electoral en Madrid, de buscar gente nueva, desvinculada de los poderes locales franquistas, personalidades relevantes de variadas procedencias profesionales, etcétera. Por lo menos, en algunos casos de esto hemos conocido en otros lados. Podrían ser en realidad funcionarios, pero no tanto los alcaldes, y el personal político distinto. Sobre todo que tuvieron un perfil reformista, interclasista, etcétera. Sigue el relato de la estrategia de las campañas, la atención a los barrios, las dificultades que encontraron en otros colectivos más volcados a la izquierda, como podría ser la comunidad universitaria, podría ser las asociaciones de vecinos, etc. Y por último, muestra los resultados electorales con un claro triunfo de la UCD, pero respecto a las demás fuerzas, pero al no alcanzar la mayoría absoluta se impusieron los pactos. La conclusión que saca el autor es la efectiva implicación del centro-derecha en el proceso de democratización local, contribuyendo a la construcción democrática a escala municipal, que paradójicamente fue el punto de arranque de lo que es la descomposición posterior de la vida. Continuamos con la otra comunicación de contenido municipal, de elecciones municipales, que es la de Marisol Dulce Plaza, primera corporación democrática del Ayuntamiento de Dalías, el cambio dentro del cambio. Es un buen ejemplo de microanálisis de elecciones en una localidad, del problema planteado por el cambio de capitalidad, ya desde comienzos de ese proceso y de la segregación final que se va a producir en esta localidad. Como saben ustedes, Dalías era la localidad más importante de Almería, captando casi los 30.000 habitantes, unos 28.500, antes de lo que era la segregación. Hoy día, Dalías, como pueblo, tiene en torno a unos 4.000 habitantes y el ejido se acerca a los 90.000. O sea que es un proceso de cambio importante. Era una lógica normal el cambio de capitalidad, que es lo que viene. Pero eso crea enormes tensiones dentro del propio Partido Socialista y, hace que el proceso democrático tenga otro punto de vista, ¿no? Hay una buena utilización de la bibliografía y de fuentes disponibles, y muy especialmente las entrevistas a los protagonistas. Bien estructurado, muy detallado, el tema de la composición de las candidaturas del partido, de los partidos que concurrieron, el PSOE con esa división interna, la UCD, el PC, las candidaturas independientes del Poniente, que también la hubo, etcétera. Sobre todo con una microbiografía de los candidatos a partir de entrevistas personales. Hay un buen análisis de la campaña y sobre cómo se confeccionaron los programas respectivos. A mí me resulta muy de interés lo que recoge de cómo se elaboró la del PSOE según uno de sus candidatos. Dice, nos llamaron a Madrid al primero o al segundo de la lista de toda España, ¿no? En un seminario sobre las líneas generales para confeccionar los programas aprobados por la Asamblea, ¿no? Aprobados por la Asamblea. Mientras que, por ejemplo, el candidato de la UCD decía que tenían libertad para hacerla a su manera y no venían dirigentes de fuera a dar mitines y demás, ¿no? El resultado de estas elecciones, de prácticamente empate técnico entre la UCD y el PSOE, con unos pocos más votos por parte de la UCD, pero que no llega a la alcaldía por el pacto de izquierda que la entrega a Luis Martín del PSOE. Pero un año después se produce una auténtica ruptura dentro del partido con motivo de la capitalidad, y con lo cual acaba tomando la alcaldía en Dalías, la UCD, y inmediatamente después se aprueba por la Junta, se terminan ya todos los trámites de la separación, y el que era alcalde de Dalías acaba siendo alcalde de Ejido. Y en Dalías se inicia un proceso y piden que se haga pues una comisión gestora, etcétera, para no perder su naturaleza de localidad histórica. Bien, nos vamos ya a la penúltima y ya estoy terminando. Me he pasado, ¿no? Sí, listo. Bueno, es la de María Pilar Fernández Gallego, la transición a los municipios de Albón, Almería. No, la comunicación responde exactamente a su título, puesto que pretende reflejar la vida socioeconómica y política de una localidad desde la muerte de Franco hasta las elecciones de 1983. Como saben, bueno, Albor es un municipio importante de la cuenca de la Almanzora, muy representativo por el tamaño y la actividad de su población, no exclusivamente agrícola. Destaca la comunicación por la buena utilización de una bibliografía corta, pero adecuada, el uso de fuentes hemerográficas, provinciales, especialmente ideal, fuentes municipales, entrevistas personales, está bien estructurado en 4 capítulos, que no vamos a entrar en muchos detalles en ello. Empezando con la elección de 1976. Me parece también muy pertinente un breve análisis, ¿no?, de las leyes electorales para entender el mecanismo del cambio. Un capítulo principal fueron las elecciones del 79, empezando por la composición de las candidaturas de los 4 partidos, incluido un partido independiente que se llama PAN, por un ayuntamiento nuevo, y de cómo fueron las campañas en los distintos sectores. Lo que sorprende de esta elección en 1979 fue la altísima, para mí, abstención de un 53%, muy alta y ya era grande la abstención que pudo existir en el resto de España, de un 37%, ¿no? Debido quizás, bueno, al miedo, como también al resultado claramente favorable a las opciones conservadoras de la UCD y de Coalición Democrática, así como también el importante paso que da el PC como segunda fuerza por encima del PSOE. Es sorprendente en este tipo de cosas. Bueno, se extiende también lo que era la gestión municipal, etcétera. Igualmente detalla las municipales de 1983, desarrolladas en un contexto diferente por la desaparición de la UCD, pero surgen dos partidos independientes. Uno de ellos procedente, pues, de la UCD, que es el PIDA, y que tenía, pues, como alcalde de Amira Carrasco, la anterior, la UCD, y un grupo independiente albocense. La lista más votada es la del PSOE, pero de nuevo, es decir, la unión de estos dos partidos independientes, que eran muy conservadores, más un concejal que saca la Alianza Popular, hace que el gobierno siga siendo en Albó, pues, de carácter conservador. Y por último terminamos con la comunicación de Carlos Sánchez Muñoz, la transición en un municipio de la Alpujarra almeriense, Beira, 1976-1983. El comunicante, como en la anterior comunicación, abarca, pues, todo el periodo de la transición del 76 al 83, pero sobre un pequeño pueblo de la Alpujarra almeriense. Nos referimos a la localidad de Beira, que no llega a los 300 habitantes, pero que puede servirnos de modelo para ver cómo se vivieron los procesos electorales que trajeron la democracia en tantas pequeñísimas poblaciones del interior, fundamentalmente, y que hoy casi a punto de desaparecer. Había más de 17 pueblos en Almería que tenían menos de 100 habitantes. Y luego, además, como también nos mostró Rafael Quirosa en su ponencia de ayer, la candidatura única del partido no es un fenómeno exclusivamente de estas pequeñas poblaciones, sino un poco más amplio el fenómeno, ¿no? Es decir, se caracterizaba por la escasa diversidad de candidaturas, en muchos casos únicas, y conservadoras, como las que aquí nos ocupan, ya que en las elecciones de abril de 1979 se presentaron los 5 candidatos de la UCD. Y que, como señala en una carta el secretario provincial del partido, 3 de ellos no tenían carnet de afiliación, eran personas anticomunistas y antisociales, socialistas. O sea, que estaba más claro que el de ese. El fenómeno no fue tan raro, ¿no?, como hemos podido ver también, o como ha visto hasta ahora. Y en las elecciones de 1983, en esta localidad, vuelve a triunfar la candidatura conservadora, pero aquí ya se presentan dos candidaturas: Alianza Popular y el PSOE, con el resultado de 4 concejales de Alianza Popular y uno del PSOE. Y incluso, el concejal del PSOE, pues, decía que tuvo que ir convenciendo a sus compañeros de que estaba en un proceso democrático ya, de que el Estado era democrático, etc., que no tuvieran miedo a votar. Es decir, que, como vemos, bueno, hay muchas razones que explican el triunfo inicialmente, sobre todo en 1979, de las candidaturas, en fin, conservadoras. Muchas gracias por su atención.
Vamos a dar un breve turno, pero a alguno de los comunicantes o de las comunicantes que quisiera aportar, matizar o añadir alguna cosa al relato que nos ha hecho esforzadamente y de síntesis Luis Carlos. ¿Algún comunicante presente en la sala quiere aportar algo?
Tengo tiempo, ¿eh?
Sí, hay tiempo para una intervención, una reflexión, una palabra, señor Luis.
Profesor, que una de las comunicaciones hacía una comparación entre las municipales del 31 y las del 79. Sí. Mi pregunta sería, puesto que las condiciones eran tan diferentes, ¿en qué basaba la comparación?
No, era solo en dos detalles. Uno, vamos, que yo lo entiendo así, tendría que contestar realmente el comunicante, ¿no? Pero, en fin, para anticiparlo un poco. Era centrarlo, uno, en la mayor diversidad de opciones políticas, la del 79, piensa que a nivel nacional es una más de 100, respecto a lo que estaban ya partidos muy formados. De hecho, es decir, que quizás, y en este aspecto redundamos lo que decía Rafael Quirosa, no le dio tiempo a los partidos a organizarse. Por tanto, surgen tantas asociaciones de partido independiente y demás, aparte de por otras razones, lógicamente. Es decir, no hay un rodaje democrático de estos partidos. Y, por tanto, no es tanto entrar en profundidad en el análisis, sino solo detallarlo en ese aspecto. Uno, de que son partidos ya muy formados y muy concretos los que puedan existir en la República, a pesar de que son variados también, no son solo cuatro, son cuatro las grandes tendencias. Son tendencias. Y luego, la proliferación de partidos independientes que se dan en las elecciones de 1979. No se trata de entrar en el proceso electoral ni de la República, ni tanto en el 79, sino destacar esas singularidades, creo yo, pero por ahí está el autor, que puede claramente
señalarlo, ¿no? ¿Quieres añadir algo? No,
está bien.
Solamente que efectivamente era eso, no era tanto comparativa en cuanto a, porque los procesos son totalmente diferentes, estamos en épocas diferentes, estamos en situaciones diferentes, y no era tanto comparativa, sino solamente indicar el salto que se produce entre ese momento, ese momento puntual de una elección en un entorno en el que hay un gran heredero sociopolítico. Ten en cuenta también que las elecciones municipales del 71 marcan el advenimiento de la República. Entonces, de alguna manera, es ese momento. Y desde ese momento hasta el año 79 no se producen unas elecciones en un ambiente, digamos, democrático. No hay tanto comparativa en cuanto a un gobierno que era en ese momento.
Pero en ambas elecciones había muy poco de estado democrático en la sociedad.
Sí, bueno, pero había lo que sí está claro es que en el 31 no se produce el mismo número de candidaturas que en el año 79. A pesar de que hubiera el mismo, estuviéramos en la misma prueba de ensayo, en el año 79 se encuentra esa diferencia. Ya en el año 60 comienza a haber movimientos vecinales, sobre todo, que son los que mueven la política, aunque sea de manera en un segundo plano, la mueven sobre reivindicaciones que tienen que ver más con el arreglo de una calle, la falta de un colegio, y todo eso también se moviliza en el año 69 cuando llega lo que siempre se ha dicho como la democracia, el ayuntamiento, ¿no? En algunos trabajos que se han llevado a cabo por el grupo.
¿Alguna intervención? Sí, por favor.
Cuando se ha referido a la línea estratégica, lo ha comentado el caso de Granada en 1979, en esa comunicación ha dicho que había una línea estratégica establecida por el franquismo. ¿Qué líneas estratégicas fueron las más importantes?
Parece que no era exactamente lo que pretendía. Es decir, que la UCD se esforzó porque sus dirigentes no tuviera una implicación muy directa en los gobiernos locales municipales. Que eso no quiere decir que no lo hicieran, que lo hicieron en muchos casos, pero no de manera. De todas maneras, eso es lo que dice el autor de la comunicación, que si está aquí podrá seguramente contestarle mucho mejor que yo. Yo lo he entendido ahí, ¿eh? Yo lo he entendido así, es decir, que...
intervenir.
Sí, lo he entendido así de intentar dar el perfil reformista, buscando a personas, por ejemplo, intentaron a Gallego Morel, que era rector de la universidad y a un perfil intelectual, aquí a José María Artero, por ejemplo, en fin, se buscan siempre personajes que tuvieran una gran relevancia profesional, etcétera, que fueran intelectuales, que hubieran incluso un abanico muy amplio de profesiones, etcétera, para romper la imagen de confinamiento. Pero vamos, esa es la opinión que yo más o menos he sacado.
Tenemos al autor.
Tenemos al autor.
Sí, bueno, sigue esa línea, ¿no? El grado de implicación de los cuadros políticos del final del tarrofranquismo en UCD, en las primeras elecciones municipales, en las capitales de provincia buscaron gente nueva, gente que pudiese desligar, que no hubiese tenido cargo en la administración local del anterior ayuntamiento del tarrofranquismo. Mientras que en los pequeños municipios sí se da un grado de continuidad mayor. Pues en Granada, en la ciudad de Granada, la capital de provincia, son dos o tres de los 27 candidatos de la lista que tienen una implicación, que tuvieron una implicación durante el tarrofranquismo, pero muy leve. Claro, si nos vamos a los pueblos colindantes, sí encontramos que hay un personal político más ligado al resto.
¿Alguna pregunta? Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Y a continuación, y sin pausa ninguna, la profesora Encarnación Lemus hará el relato del segundo bloque de comunicaciones.